Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar. La afirmación del discípulo. Soy un punto de luz dentro de una luz mayor. Soy una corriente de energía amorosa dentro de la corriente de amor divino. Soy un punto de fuego del sacrificio, enfocado dentro de la ardiente voluntad de Dios. Y así permanezco. Soy un camino por el cual los hombres pueden llegar a la realización. Soy una fuente de fuerza que les permite permanecer. Soy un haz de luz que ilumina su camino. Y así permanezco. Permanezco así. Y giro. Y huello el camino de los hombres. Y conozco los caminos de Dios. Y así permanezco.
Buenos días a todos, estamos acá en otro programa del Faro, el camino hacia Shambhala. Quiero saludar para comenzar y como siempre a la gente de Mantra que nos ayuda tanto en este espacio y que desde muy temprano están ahí del otro lado, silenciosamente pero siempre comprometidos con la espiritualidad y con tener un espacio para la difusión de todas estas cosas. Voy a aprovechar también a saludar a la gente que se nos va acercando en el chat. Veo por ahí a Lulú, a Rosalba, Jorge Armando, que también siempre están con nosotros. Y al lado mío están también, hoy tenemos a María Teresa desde Entre Ríos, Argentina. ¿Qué tal, María Teresa?
Hola Martín, buenos días. Buenos días compañeros, buenos días Sebastián y todos los compañeros que están allí en la radio. Y a los amigos que están en el chat, hola, y bueno, esperamos compartir un buen tema hoy, y adelante Martín.
Muchas gracias, también quiero saludar a Jorge Armando desde México. ¿Qué tal? Buenos días, Jorge.
Hola, muy buenos días Martín, muy contento de estar aquí nuevamente en un nuevo programa, compartiendo con todos los compañeros. Adelante Martín.
Perfecto. Y bueno, en este programa vamos a un poco continuando con el formato que veníamos proponiéndole sobre las leyes y los principios que hacen a la extensión y a la afirmación de la jurisdicción del Cristo sobre la tierra. Vamos a profundizar en la ley de correctas relaciones humanas y el sentido de responsabilidad, entendidos como una necesidad de diálogo, de cooperación y de voluntad hacia el bien. Asimismo vamos a tener una pequeña sección sobre temas de astrología y también alguna reflexión sobre la belleza, en las líneas que veníamos también compartiendo con ustedes antes. Y empezando con el tema de la responsabilidad, teníamos algunos conceptos que queríamos proponer, reflexionar, compartir con ustedes. Y el primero de ellos tiene que ver con el sentido de responsabilidad, con esa orientación constructiva que hace que la persona, en la medida que se va siendo consciente de la responsabilidad que tiene en su vida, va orientando su cuerpo, sus emociones, su mente y todos los actos de su vida de modo de crear correctas relaciones con quienes los rodean. Por allí nos decía Torcon Saraidarian que el primer signo de que una persona está despertando la comprensión espiritual es la presencia justamente en ella de ese sentido de responsabilidad. Es una responsabilidad espiritual que apunta en gran medida apunta a que el yo individual se inscriba en un contexto mayor y sea consciente de las responsabilidades kármicas que tiene esa persona ante Dios, ante su grupo, y de algún modo ser responsable es un gran requisito antes de poder acceder a ciertas facultades superiores de las cuales tanto nos hablan los libros y que de alguna forma operan como un resguardo para que después todo ello, la persona puede entrar en contacto en el devenir de su vida espiritual, sea para enriquecerlo y no le genere ningún peso. Entonces, de una medida, nos dice Vicente, hay una responsabilidad para el hombre que ha llegado a un cierto punto de comprensión. Este punto, que cada cual debe determinar, es el que ilustra el sentido del esfuerzo, en la búsqueda de oportunidades, en el estudio de las leyes soberanas de la vida, en la unción por la divinidad y en el esfuerzo que tenemos que realizar para abarcar, dentro del estrecho marco de la conciencia actual, la posibilidad de una perspectiva absoluta. Este concepto de responsabilidad, entonces, lo que va a generar es también, va a permitir que a medida que la persona va profundizando su percepción, se va comprometiendo más porque va entendiendo la magnitud de la perspectiva que se le abre por delante y también cobra, si se quiere, un sentido social, su responsabilidad social en cuanto al servicio y la manera que se expresa. Entonces, a nivel interno, a nivel subjetivo y a nivel externo, a nivel amplio, en cuanto al grupo en que está, la responsabilidad siempre va a ser un anclaje para la distribución de energía espiritual. Y bueno, tenemos bastante más para reflexionar sobre este tema. Le paso la palabra a Jorge. Adelante, por favor.
Gracias, Martín. Sí, continuando acerca de la responsabilidad, diríamos entonces que es fácil suponer que en el ambiente donde existen criaturas conscientes, con capacidad de apropiarse de nuestras energías, constituyendo formas de pensamiento o formas emocionales, formando verdaderas nubes psíquicas que están conturbando el ánimo de la humanidad y están impidiendo realizar los arquetipos. Entonces sabremos de la responsabilidad que tenemos de no cargar los éteres, porque de la misma manera que Cristo decía que el hombre es responsable no sólo de las palabras que haya dicho ofensivas, sino también de las palabras inútiles, porque esto está creando en el éter las semillas de la descomposición psicológica de la raza. Por lo tanto, es de vital importancia que seamos conscientes en todo momento de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y hacia dónde se encaminan cada una de ellas, puesto que estamos creando constantemente a través de los niveles etéricos, y esto forzosamente se manifestará en el plano físico, en nuestras relaciones personales. Esta cita la encontramos en Barcelona 3 del 75 de Vicente Beltrán Anglada. Esta responsabilidad deviene vital, precisa, objetiva y acuciante al llegar el discípulo a cierto elevado punto de integración, cuando la mente, esotéricamente hablando, ha sido iluminada por algún rayo de aquella luz procedente del plano búdico y permite entrar dentro del corazón de algún aspecto definido del amor universal. Se precisa únicamente la fuerza de voluntad del individuo, el poder de la autoobservación, el poder de dinamizar los éteres con aquel poder que es la ciencia máxima de la vida y que se llama técnicamente la voluntad. Educar la voluntad, porque con la voluntad podemos crear ángeles y demonios. Entonces la elección es para nosotros, así como para nosotros es realmente también la responsabilidad. Hay la tendencia a querer poner el peso de la vida sobre los demás y no sobre nosotros. Por lo tanto, otro punto de atención y de responsabilidad. En vez de criticar, autoexaminémonos, reflexionemos y busquemos una seguridad espiritual y proyectemos esta seguridad a nuestro alrededor, que es la única manera de crear relaciones humanas de simpatía correctas. Lo cual todavía no sucede, porque ahí estamos bien, en silencio, y todos estamos de acuerdo en que somos hermanos, que la única ley que impera en el universo es la fraternidad. Y cuando salimos a la calle, estamos reaccionando de nuevo. Entonces, eso significa que solo era un barniz. Nos hemos pintado por encima, nos hemos empolvado de eternidad. Pero en contacto con el mundo, caemos en el error de siempre. Entonces, me pregunto y les pregunto a todos ustedes, si es posible que podamos organizar la vida de una manera tan equitativa para establecer cordialidad de relaciones. Esto lo encontramos en Barcelona 3 del 75, de Vicente Beltrán Anglada. Es de ahí de vital importancia entonces traer ese sentido de responsabilidad a nuestra vida práctica, porque a través de él podemos crear esas correctas relaciones humanas que tanto se necesitan hoy en día en la familia humana. Así que tenemos una gran responsabilidad por el solo hecho de aceptar el principio de que estamos inmersos en un éter, y que este éter está ocupado por una multitud de vida, de vidas que desconocemos, y que estas vidas son las que traen a nosotros un control o un descontrol, un equilibrio o un desequilibrio, una paz o una guerra, un principio de unidad o un principio de separatividad. Ya estamos nuevamente en el misterio del morador del umbral y del ángel de la presencia, porque están dentro de nosotros. Esto lo encontramos en Barcelona 4 del 75, también de Vicente Beltrán Anglada. A medida que meditamos y avanzamos en ella, los vehículos se integran y alinean con los planos superiores. La conciencia grupal aumenta y se ahonda el sentido de la unidad. Con estos desarrollos, el sentido de la responsabilidad entra en una dimensión superior. Uno comprende que es responsable ante el plan y la jerarquía. Se nos dice que un sentido de responsabilidad es la primera indicación de que el hombre despertó a la conciencia de su alma. Y ahora, para continuar, paso la palabra a Tere. Adelante, Tere, por favor.
Sí, gracias, Jorge. Y bueno, en relación a lo que venías diciendo, debemos entender que cuando la persona comienza a meditar, inicia un proceso de expansión de su propia conciencia, ¿no? Y gradualmente empieza a comprender que es parte del todo, y que el efecto de sus acciones en lo que se denomina los tres mundos, físico, emocional y mental, no solo condiciona su propia vida, sino también la vida de sus allegados y de su contexto. Es decir, que todo movimiento para trascenderse ayuda también a la elevación de los demás, ¿no? Y que cada movimiento no inteligente, sin dudas, va a perjudicar y generará largas cadenas de obstáculos, no solo para él, sino también para su entorno, y de allí, ¿no?, en la responsabilidad justamente que empezamos a comprender, debemos considerar. Más adelante se da cuenta y averigua que la ley máxima es la ley de síntesis, y una vez que comprende estos hechos, se despierta y desarrolla en él, comienza, ¿no es cierto?, a desarrollarse en más profundidad el sentido que venimos hablando de responsabilidad. Realmente el sentido de responsabilidad entra en la personalidad cuando el alma humana en desarrollo entra en contacto casi consciente, digamos, con el ángel solar y vuelve de ese contacto con iluminación, con más amor y con la voluntad del maestro interior. Empieza a comprender otras instancias de la vida interna. En esta etapa se da cuenta que no es más esclavo de las fuerzas centrípetas, es decir, de aquellas fuerzas que permanentemente lo vuelven a su centro y lo vuelven más personalista e interesarse por sus propios problemas, sino que se convierte en una persona que le podemos llamar centrífuga, es decir, comienza a ver la necesidad de los demás, se convierte en radiactiva y produce en sí misma un movimiento dinámicamente saliente y de apertura. El sentido de responsabilidad, entonces, es la capacidad de sentirnos muy bien con nuestro habitante interior y aquella capacidad de renunciar a los intereses inferiores por esa realidad suprema que está dentro nuestro. A medida que esa conciencia se separa entonces de estos tres mundos, de separación justamente, él se vuelve cada vez más desinteresado, generoso y aumenta el sentimiento de unidad con la humanidad y con toda la naturaleza. Y aquí comienza realmente y verdaderamente la responsabilidad. Es esa necesidad la que nos convoca y convoca a todos al deber, o sea, a lo que debemos hacer. Y cuando la llamada llega, entonces allí estamos listos, pero con humildad y gratitud, pues el campo es muy vasto y ardiente. El espacio que domina la responsabilidad. Quiero leerles un pequeño parrafito del maestro Dwight Kuhl que dice así: nuestra mayor responsabilidad será familiarizar a los aspirantes del mundo y al público en general con el plan jerárquico para la humanidad y su futuro desarrollo espiritual y mental. El maestro tibetano sugiere a sí mismo algunas de las metas inmediatas del plan, y entre ellas, en la ciencia de la meditación de Thor con Saraidarian, hay una especialmente que dice y se relaciona con esto: despertar un mayor sentido de responsabilidad en el corazón humano. Esa es una de las grandes tareas que, como aspirantes espirituales, podemos tratar de evocar en el otro y en los grupos. Y además, la tarea de la evolución se lleva a cabo mediante una continua e incesante transmisión y recepción de ideas que contienen el próximo paso a dar para acelerar la materialización del plan en la Tierra. Es decir, que lo que tratamos de compartir con ustedes desde el primer programa son aquellos indicios o pautas que nos vamos por los cuales nos vamos apercibiendo de que estamos encontrando el camino para llegar a otras realidades y percibir los mundos internos que finalmente nos llevan a una conciencia plena del alma, ¿no? O a una conciencia grupal plena, que ese es el sentido real de este programa, ¿no? Y agregar que la humanidad tiene además la responsabilidad de tejer ese hilo que todos conocemos como antacarana, no solo el antacarana individual, sino el antacarana grupal, que es responsabilidad de la humanidad el llevarlo adelante y que materializa ese puente que une la conciencia planetaria a una única conciencia, y esto supone un flujo circulatorio divino desde lo supremo hasta lo concreto y en un ida y vuelta, ¿no? Y ahora quiero compartir con ustedes algunos textos de Roerich del libro Comunidad. Y dice en el 101: la manifestación del pensamiento produce una clara e inexpresable responsabilidad. Nosotros estamos muy atentos para que no abandones la realización de la responsabilidad. Hay otro, el 129, y dice: aquel que busca sabe que tiene que asumir su propia responsabilidad, mas aquel que ha sido seducido a la fuerza será como una piedra de molino colgada en el cuello del campanero. Y en el 180, en efecto, la calidad de cada acción impone una gran responsabilidad, y esta se encuentra tan llena de peligros que podría causar un daño irreparable. De allí el sentido de responsabilidad que debemos desarrollar, no solo individualmente, sino cuando participamos dentro de un grupo. Y como grupo este nuestro, estamos compartiendo siempre las fuentes, ¿no es cierto?, de las que extraemos muchas de las ideas con las que abrimos reflexión, para que juntos podamos buscar, encontrar, madurar, y así unidos posicionarnos en una conciencia grupal real, ¿no? Y estableciendo además relaciones de hermandad con toda la humanidad y conociendo lo que es la paz. Aceptemos entonces las responsabilidades que surjan de nuestras relaciones actuales, porque en cierta forma nos las hemos ganado, sea para aprender o sea para dar todo de nosotros. Siempre en ambos sentidos debemos poner todo de nosotros. Y con mucho amor en nuestros corazones, establezcamos esas correctas relaciones con las personas que llegan, con el grupo, con todo nuestro entorno y con la humanidad. Bien, ahora vamos a ir a una pausa musical y regresamos con los comentarios de Martín sobre las energías y esperamos sus preguntas. Adelante, por favor.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo a través del mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
Muy bien, y continuamos entonces con el segundo bloque. Acá vamos a reflexionar un poco sobre las energías, el enfoque que nos da la astrología espiritual sobre el tema, y después vamos a pasar a una ronda de preguntas y reflexión sobre todo esto que hemos estado indagando juntos. En cuanto a la astrología, un concepto interesante, que es el que nos interesaba dejarles en esta oportunidad, tiene que ver con la astrología y el espacio, la astrología y la interrelación energética que existe entre las potencias planetarias, zodiacales, de rayo, y el individuo en este planeta, si se quiere, tan pequeño al lado de todo lo que sucede. Hay una profunda interrelación en este proceso, y en la medida en que podamos a percibirnos o quedarnos con esa dinámica de conexión, creo que vamos a estar bien en esta pequeña sección, siempre tratando de entender que hay un abordaje trascendente y una manera de vivirlo que apunte también a algo más allá del individual. Una de las frases más importantes del libro Astrología Esotérica del maestro tibetano dice: la astrología esotérica es esencialmente la más pura presentación de la verdad esotérica en el mundo, porque es la ciencia que trata de las fuerzas y las energías que condicionan, rigen y actúan a través del espacio y sobre él y todo lo que en este se encuentra. Esta frase, como les decíamos, viene a marcar ese hecho fundamental, y es que también nos ha dicho Vicente Beltrán Anglada, de que el espacio es una entidad, un concepto que ya viene de antiguo en el esoterismo, en la espiritualidad, que apunta a la naturaleza consciente, sentiente del espacio, y también a la existencia de uno inscripto en un contexto mayor de una gran vida a la cual animamos y con la cual co-creamos cada paso de la realidad. Y la astrología procura darle una expresión a través de su particular lenguaje a eso que está sucediendo en el corazón del hombre y que se puede también leer psicológicamente. Es decir, así como existe una clave simbólica de la realidad espiritual, existe también una clave psicológica que apunta a los procesos internos de la persona. Esos procesos que nos llevan, por ejemplo, a la concentración, a la meditación, a la gradual iluminación, al servicio. La astrología simplemente lo que hace desde su ángulo particular es traducir toda esa dinámica espiritual que sucede en una formulación astrológica, en signos, en planetas, en funcionamiento. Y eso, por supuesto, siempre es interesante como medida de estudio, de indagación. Al mismo tiempo, la astrología, al estudiar todas esas energías que están presentes en la persona, sea en su formulación inicial con la carta natal, con las energías presentes en el momento, lo que permite también es entender un poco el arquetipo básico que se está expresando y que va a ganar crecientemente en poder y en manifestación a medida que esa persona avanza en el sendero espiritual y sigue sirviendo y contribuyendo de la forma más efectiva a lo que hace en el planeta. Entonces, cada vez que aludimos a un proceso psicológico, es posible traducirlo, pensarlo de manera astrológica. Y por ejemplo, si decimos que en un proceso se está intentando dar inicio a algo, a una realidad concreta, digamos a nivel mental, a nivel emocional, a nivel incluso intentando conectar con la intuición, de alguna forma está implicado el signo de Aries, que es el que tiene que ver con los comienzos. Si ese proceso se materializa, por ejemplo, a través del plano emocional, puede ser que sea que esa energía esté fluyendo a través de Aries y expresándose a través de Marte. Si esa energía está en el plano mental, puede ser el impulso de Aries expresándose mediante Mercurio. Y si todo ese impulso tiene una raigambre magnética, si ese impulso lo que está procurando es buscar la unión, va a ser un impulso de rayo, de segundo rayo, que es el rayo de amor-sabiduría y que es el rayo del amor. Por el contrario, si ese impulso apunta a la instauración de la voluntad, va a ser de primer rayo y demás. Simplemente entonces darles, por un lado, esa noción de que la astrología está presente en todos nosotros y simplemente es un lenguaje más, pero no hace sino vincularse a lo que sucede desde lo más sencillo de lo que es la persona. Y al mismo tiempo, otro elemento interesante que nos da la astrología es esa gran visión de que existen, de que en tanto es una entidad, el ser humano tiene un origen cósmico y tiene un rol cósmico en su quehacer, donde no solo las energías afluyen al planeta y uno las recibe y está condicionado por ellas, sino que uno interactúa, uno co-crea con esa realidad y de alguna forma lo que estamos haciendo nosotros repercute o se afirma en esa gran regla cósmica que se manifiesta. Entonces el alineamiento y el pensar que lo que está sucediendo a un nivel muy amplio nos tiene como responsables, creo que es un concepto interesante y nos abre mucho también el campo de acción, donde muchas veces la conciencia se restringe a lo que sucede cerca nuestro, a lo que sucede en nuestro propio pequeño ámbito de influencia visible, y donde todas estas potencias que estarían disponibles si uno estuviese abierto a ellas, creo que podrían enriquecer mucho nuestro servicio en la vida. Y dicho esto, vamos a seguir profundizando más adelante con una cuestión, si se quiere, más concreta, más práctica, pero por ahora vamos a cerrar esta sección y vamos a abrir la ronda de reflexiones y de preguntas si las hay. Adelante, compañeros.
Sí, Martín, hay una pregunta que, a ver, que la hace Alejandra, y que refiere a la responsabilidad social. Solo puedo decir, y después te paso la palabra, de que hay muy buenos videos de Klicksberg, que es un economista argentino que refiere a la responsabilidad social y que es sumamente inteligente e interesante su mirada, porque cada vez va presentando una problemática social a resolver y sin embargo da ejemplos de cómo cada grupo humano se ha ido dando idea de cómo resolverlo. Adelante, Martín, si tienes algo que decir, o Jorge, con respecto a esto.
Bueno, a ver, te comento algo y después te seguimos si querés, Jorge. También, además de las Sí, me parece que la responsabilidad social tiene mucho que ver con ciertas etapas del desarrollo espiritual que hacen, por supuesto, que uno en un inicio me da la impresión de que está comprometido con lo que sucede en su propio equipo psíquico, psicológico, energético, y está bien que así sea, porque el primer deber de uno es con su alma, y de alguna forma uno tiene que alinearse con esa energía, y es la mejor manera de ir profundizando después la conciencia y entendiendo más, siguiendo el sendero del corazón, que es el que siempre es el más sencillo y a la vez el más rico, ¿no? Entonces, de alguna forma, al menos como lo he entendido yo, la responsabilidad social, cuando la refieren estos autores que estudiamos, hace mucho a no algo distinto a esa responsabilidad que tiene uno con el alma, sino más bien a una conexión más profunda. Es decir, a medida que la persona va encontrando ese sendero de relacionamiento correcto a través del corazón, va descubriendo que no solo tiene un deber, una responsabilidad para con su alma, sino también que lo invitan a establecer o a hacerse cargo de esos lazos a nivel, digamos, grupal, a nivel externo, y de un modo se produce una irradiación donde la persona empieza a tomar, a asumir responsabilidades, a veces las mismas que ya tenía, otras veces nuevas, con su entorno, donde ya lo que se va a entrar en expresión es esa energía del alma expresada como servicio. Y bueno, puede ser o no algo que llamemos espiritual, entre comillas, pero todo trabajo bien ejercido y con vocación hace mucho a la responsabilidad, me parece, en un sentido profundo. Un poco esas reflexiones. Adelante, Jorge.
Gracias, Martín. Sí, es muy importante ver que todos estamos relacionados o establecemos ciertos vínculos en todo momento con muchos compañeros, en nuestro trabajo, en la vida cotidiana. Y es ahí donde debe expresarse precisamente ese contacto con nuestra realidad interna. Es allí donde debemos traer ese sentido de responsabilidad. Y recordemos que la responsabilidad social no solo se expresa de manera corta, sino que abarca los siete campos de expresión en la vida de la humanidad, de manera tal que podemos traer este sentido de responsabilidad, ya sea en los ambientes políticos, en los ambientes educativos, en los filosóficos, los culturales, los científicos, los religiosos o los financieros. A todos y cada uno de ellos debe llevarse, por nuestra propia esencia en la vida práctica, ese sentido de responsabilidad. Porque, como decías, Martín, estamos interactuando en todo momento, no solo con nuestros compañeros, sino con el ambiente y también con el espacio en general. Adelante, compañeros.
Adelante, Martín, con las preguntas tuyas.
Había alguna pregunta más. Acá nos dice Lulú de
Sí,
Uruapan.
sí.
Planetas interno y externo. Marte externo, Mercurio. Sí, pues justo coincide con Aries, ¿no? Que es un signo con el que estamos dando el ejemplo, que sí, efectivamente. Creo que vamos a hablar de eso también más adelante. Creo que en el próximo programa, sobre de qué forma los planetas son parte del equipo energético de cada signo y transmiten distintas cualidades. En este caso coincide eso que decías, Lulú. Y Araceli nos pregunta, creo que a todos, ¿no? También compañeros, ¿cómo podemos ser mejores receptores a todas esas energías presentes y las cuales casi siempre somos ignorantes? Es verdad, es una gran pregunta porque hace a todo, ¿no? Me parece el maestro tibetano, cuando toma ese tema, lo trata también en su libro, Astrología Esotérica. Él nos dice, esencialmente se trata de sensibilidad, que casualmente es un tema que también hemos conversado en este programa, porque las energías están presentes en todo momento. Muchas veces el equipo nuestro no está tan afinado de manera de poder percibir eso. Y de alguna manera, la mejor forma de acrecentar la sensibilidad es a través de la atención y a través de formular, tener los conceptos mentales. A veces es bueno porque opera como antena, si se quiere, para traer esas energías e identificarlas mejor. Y después siempre el servicio, la entrega al otro, hace que el corazón brille cada vez más, y eso siempre nos va a despertar a percibirnos de realidades más sutiles. No sé, compañeros, si tienen algún comentario más sobre este tema.
Adelante, gracias, Martín. Sí, vamos a pasar hoy a la cápsula de la belleza, la cual hoy dice así: la belleza aparece cuando la conciencia que reside en una forma ha integrado las partes constitutivas en una resonancia unificada. Esta armonía de movimiento crea un vórtice a través del cual la belleza entra como un flujo de luz, llevando la vida superior a la que es inferior, y elevándola hacia sí en el proceso. La conciencia del amor, por Lawrence Niue en el Forum de Lucis Truss 2003. Y con esta reflexión sobre la belleza, vamos ahora a una pausa musical. Y cuando regresemos, practicaremos con todos ustedes la meditación de la ley de las rectas relaciones. Adelante con la pausa, por favor.
Para comunicarse con El Faro, puedes hacerlo a través del mail elfarocaminoayambala@gmail.com o búscanos en Facebook como El Faro punto Camino a Yambala. Yambala se escribe con doble L.
Realizar la meditación de la ley de rectas relaciones, y para ello nos alineamos, hacemos un profundo silencio en nosotros y en el chat, armonizamos nuestra energía mental. Nos vinculamos con el grupo y con todos aquellos que realizan esta meditación diariamente. Nos consagramos con todos los hombres y mujeres de buena voluntad a construir la nueva ciudad de la humanidad. Haremos todo lo posible para crear una era basada en la comprensión, colaboración y participación, donde desarrollaremos y expresaremos los poderes creadores y las posibilidades espirituales más elevadas. Visualizamos ahora dos manos que se estrechan. reflexionando sobre el valor y la implicancia de la ley de rectas relaciones, imaginando cómo aplicarla individualmente y en el mundo. Irradiamos ahora telepáticamente las rectas relaciones, repitiendo el nombre de la ley, y enviando la forma mental de rectas relaciones humanas mediante rayos de luz a todas las direcciones. Decimos ahora que seamos ayudados para realizar nuestra parte. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro, donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. recibamos la bendición del Maestro.
Gracias, Tere. Queridos y estimados compañeros de En el Sendero, continuaremos dialogando sobre la ley de rectas relaciones humanas como uno de los puntos esenciales para establecer la jurisdicción de Cristo y construir así conjuntamente el camino de retorno de Cristo. En el próximo programa trataremos las correctas relaciones humanas y la escuadra de relación vertical y horizontal, para ahondar un poco más acerca de la responsabilidad. Como siempre, pueden encontrarnos en nuestra página de Facebook en elfaro.caminoashambhala o escribirnos vía mail a elfaro.caminoashambhala@gmail.com. Asimismo, queremos comentarles que hemos subido en nuestra página de Facebook los audios que Radio Mantra tan amablemente nos proporciona. Muchas gracias por acompañarnos y compartir momentos donde estamos creando sin dudas un futuro mejor en el presente. Hasta el martes que viene, a las 9 horas de Argentina, 7 horas México y 14 horas España. Hasta pronto, compañeros.